Más que el fracaso, el error es parte del aprendizaje, y no solamente en el emprendimiento.
En la vida misma, a mis hijos se los digo todo el tiempo.
Si no tienes libertad económica, ya olvídate de tu negocio. Hay muchas mujeres que no pueden salir de situaciones horribles.
Y que si tuvieran esa libertad económica, no lo habría pensado en irse.
Entonces, entender cómo funciona el dinero
te abre las puertas para tener una visión más amplia de hasta dónde puedes llegar.
El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante: volver a emprender después del fracaso. Algo muy, pero muy común en el mundo del emprendimiento, lo sabrán ustedes mejor que yo. Y vamos a explorar cómo salir de eso, qué nos pasa en esos momentos, cómo volvemos a enganchar. Estaba mirando en las semanas pasadas a una persona que hace muchos TED Talks, que se llama Tali Shannon, y habla de nuestra predisposición al optimismo. Los humanos somos predispuestos a ser optimistas, aunque la realidad empírica nos demuestre que no deberíamos hacer eso, insistimos en hacerlo. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada súper de lujo para hablar de esto. No se muevan de ahí para que nos acompañen y disfruten este viaje. Hola a todos y todas. Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de Aprender para Emprender. Mi nombre es Oscar Banda y soy el vicepresidente y director general del negocio B2B de AT&T en México. El día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante: cómo recuperarse de los fracasos, cómo hacer de los fracasos un aprendizaje. Tenemos una invitada de lujo, Pamela Cerdeira. Ella es una comunicadora con más de 20 años de experiencia, periodista, ganadora de premios en locución, fundadora de un grupo de opinión 51. Nos va a hablar mucho sobre eso y sobre todo lo que envuelve a su trayectoria en torno a su experiencia con los emprendimientos, haber entrevistado, haber vivido emprendimientos, y lo vamos a disfrutar mucho. Pamela, bienvenida.
Gracias, estoy muy emocionada de platicar contigo, gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti. ¿Cómo te va en el mundo del emprendimiento?
Uy, justo cuando vi que el tema era el fracaso, me preguntaba de cuántos venía, ¿no? De dónde venía. Y me acuerdo que la primera vez que abrí un libro de emprendimiento, lo primero que decía es: vas a fracasar. No en esas palabras, pero la primera página hablaba del fracaso y la resiliencia del fracaso. Luego agarré otro libro de emprendimiento y lo primero que decía es: tienes que resistir porque seguramente vas a fracasar. Y el tercer libro que abrí sobre emprendimiento decía: vas a fracasar, tienes que resistir, tienes que aguantar. Entonces me parece que todas las personas que emprenden, y seguramente yo no sé o no seré la que tenga más experiencia, pero todas las personas que emprenden y a las que he escuchado y a las que he tenido la oportunidad de entrevistar también, saben que el error, más que el fracaso, el error es parte del aprendizaje, y no solamente en el emprendimiento, en la vida misma. A mis hijos se los digo todo el tiempo: que te equivoques va a ser tu mejor escuela y tu mejor maestro, porque te obliga entonces a no hacer lo mismo, porque sabes que vas a tener el mismo resultado, uh-huh, a preguntarte qué fue lo que falló y a encontrar caminos distintos y nuevos para hacer eso que tanto quieres. Entonces, yo creo en el fracaso o en el error como un gran maestro.
Pues sí. Si lo miramos desde esa perspectiva de sacar los aprendizajes para que no te vuelva a pasar, ¿no? Esto que comentaba en la introducción, esta científica decía que, por ejemplo, los seres humanos, al casarnos, si nos encuestaran a todos, decían: ¿cuál es la probabilidad de que no te mueras casada o de que interrumpas tu matrimonio? Y la respuesta es cero. Nadie se casa diciendo
pensando
que no
en separarse.
Pero luego del divorcio, que es 38% en este momento, a los 38 le preguntas: ¿te vas a volver a casar? Sí. O sea, en el momento del altar que se van a volver a casar o el evento civil. ¿Cuál es la probabilidad de que te vuelvas a divorciar? Cero. O sea, no.
Insiste. Sí, yo a mi esposo le dije desde el principio: yo te quiero no para siempre, sino siempre y cuando. Siempre y cuando me sigas respetando, siempre y cuando sigamos teniendo un sueño juntos, siempre y cuando haya estas cosas en la relación. Me parece que es más honesto, pero
en el altar diciendo siempre.
Siempre y cuando, ¿no? Pero sí creo que es cierto lo del optimismo. También, mientras te escuchaba, pensaba, pues es que si no somos optimistas, ¿qué razón tendríamos para despertarnos todas las mañanas?
Totalmente. Y viendo una entrevista tuya con Juana Ramírez, que estuvo por aquí hace un tiempo, Me quedé pensando yo anoche en eso. O sea, si no eres optimista, ¿cómo enfrentas una enfermedad grave, por ejemplo, una coyuntura de vida económica muy, nos quedamos sin trabajo todos en casa? ¿Cómo salimos de eso si no tuviéramos optimismo? Entonces somos animales de optimismo. Y en ese contexto, ¿qué has visto tú de herramientas que utilice la gente que ha pasado por estos procesos de aprendizaje para sacar adelante su segundo, tercero, cuarto? De un libro de la radiografía del emprendimiento mexicano, el emprendedor mexicano fracasa o está aprendiendo 4 veces hasta que llega a su negocio que lo hace, bueno, ya se volvió empresario y no sé, lo que quieran.
Platicaba con Denise Pérez. Ella tiene una empresa que se llama Fit y se dedica al tema del fitness, del ejercicio. Da clases en línea, entonces no solamente son las clases en línea, sino tiene todo un procedimiento, ¿no? Tú te inscribes, das una cuota mensual y con esa cuota mensual te mandan un plan de entrenamiento que haces a la hora que tú quieres y que sigues desde donde quiera que estés, con o sin equipo, de 20, 40, 60 minutos. Sonaría muy sencillo. Pero ella antes de la pandemia tenía, no me acuerdo cuántas, sucursales de gimnasios, porque había desarrollado un sistema, o sea, no solamente se trataba de los gimnasios, sino que ella pensó cómo hacerle para que las personas puedan tener un entrenador para ellas solas sin que sea tan caro como tener un entrenador.
Sí.
Entonces desarrolló un sistema para que eso pudiera ser posible dentro de sus gimnasios. Y entonces tuvo franquicias y estaba creciendo de manera brutal y de pronto le llegó la pandemia. Y ella dice que uno de los momentos más tristes fue cuando tuvo que cerrar. Imagínate decirle adiós a un sueño, no solo un sueño de ese tamaño, sino un sueño que había sido exitoso. Y a partir de ahí, hasta chinita me pongo, generar esa transformación para decir, bueno, hay otro modelo de negocio, hay otra forma de hacer las cosas. Y me contaba lo que ha crecido en un ámbito y lo que he aprendido en un ámbito que ella ni siquiera se imaginaba que pudiera ser posible.
Increíble. Y le está yendo súper bien, me imagino.
Sí, y creo que lo platicábamos por aquí antes de empezar a grabar. Creo que hay una cosa muy importante que es reconocer el error o reconocer el fracaso. Y insisto, no es muy distinto que lo que nos sucede en la vida personal. Si tú terminas una relación de pareja y la terminas diciendo, pues es que elegí mal, es que era un patán, es que era todo fue su culpa, no aprendiste nada. O no lo admites, ¿no? No aprendiste nada. Si tú terminas una relación y dices, bueno, ¿yo qué hice mal? A lo mejor no elegí el negocio que me apasionaba. A lo mejor no gasté de la forma en la que debería, o a lo mejor no pedí suficiente consejo, o no investigué antes si eso era o no una buena idea y a la gente le iba a gustar.
Claro.
Es que pienso en lo mismo, parejas o negocios, ¿no? A lo mejor no pedí referencias antes, a lo mejor no le pregunté cuáles eran sus mañas, a lo mejor no me gustaba tanto. Si tú logras hacer preguntas hacia adentro, entonces aprendes y creces.
Totalmente. Totalmente. Y hacer creo que este puede ser un aprendizaje muy, muy importante para nuestro y simple para nuestros visitantes al podcast. Hacer la necropsia del error, ¿no? O sea, darse tiempo del duelo, de vivir qué pasó mal. Generalmente, no sé si generalmente, pero he visto muchas veces que ya, fracasó y lo quieres olvidar y pasar a la siguiente página, pero si no te pones a pensar qué hiciste mal, qué referencias no pediste, qué evaluación financiera no hiciste, no puedes corregir lo que no has visto. O sea, la primera parte de arreglar un problema es diagnosticar bien el problema.
Exacto. Y me preguntabas al principio cómo me iba a mí en el tema del emprendimiento. Y pensaba que ese inicio, yo llevo toda mi vida siendo Godín de los medios, pero Godín. Al final eso implica que firmas un contrato, recibes un sueldo cada quincena o cada mes y duermes tranquilo porque sabes que al fin de mes ahí va a estar tu dinero y cuánto es exactamente el dinero que vas a recibir. Entonces, el primer paso hacia un camino distinto, me lo hizo ver Sofía Macías, que es la autora del Pequeño Cerdo Capitalista, la deberías de invitar.
Sí.
Porque me decía, tienes que formar tu audiencia. Y eso desde la visión de quienes hemos sido godines toda la vida, Es muy interesante porque es decir, cómo esto que hoy tengo lo hago crecer para tener algo que sea mío y que yo me pueda llevar a cualquier lado. Quienes trabajamos en medios de comunicación, sabes que el día siguiente, oye, ya no vengas a trabajar, se acabó el trabajo y te vas sin, pero sin nada es sin nada, o sea, ni prestaciones, nada. ¿Cómo haces algo que cuando te vayas te puedas ir con ello? Y puede ser desde el aprendizaje que generas, las oportunidades que ves mientras estás trabajando dentro de una empresa o en el caso de quienes estamos en los medios, ir generando tu propia audiencia y eventualmente encontrar maneras de monetizar o de llevarlas a donde tú te vayas. En el caso de Opinión 51, creo que fue distinto y me parece que debe ser el corazón de muchos emprendimientos. En el caso de Opinión 51, el motivo...
Cuéntanos un poquito para los que no conozcan qué es...
Gracias.
Sí. El empoderamiento femenino que trae el movimiento.
Con la opinión, exacto, porque eso explica no solo qué, sino el para qué, sino el para qué, el por qué y cómo sucedió y sigue funcionando, y eso es bien importante. Y Babel Arroyo, que es una periodista espectacular, hizo un estudio preguntándose, porque además todo nace de una pregunta, ¿no? Desde el por qué aquí no hay esta cosa y cómo lo podría tener... Y ella se pregunta cómo están las mujeres que escriben columnas de opinión. Nos hace una encuesta, se mete a hacer una investigación y encuentra que en los principales diarios había 500 hombres escribiendo columnas de opinión y 50 mujeres.
¿En qué año es esto?
En el 2019, 2020, más o menos. Finales del 2019, principios del 2020. Sí, no es tanto. Sí, antes de la pandemia. Pero este dato es brutal. Yo me imagino... Como si México fuera un... Así, imaginémonos el mapa con lucecitas que prenden de un color para los hombres y de otro color para las mujeres. Y entonces tú les dices a esas lucecitas, explíquenme México hoy, desde todos los ámbitos, el deporte, la economía, la política, los espectáculos. Y entonces tienes todas las lucecitas y apagas el 90% de las luces de las mujeres. Y solo estás explicando el país en donde somos el 51% con esa perspectiva. El daño es brutal, no solo a quienes nos dedicamos a esto en materia de oportunidades, sino también hacia quienes están leyendo y consumiendo, porque están consumiendo una perspectiva incompleta de lo que somos en el país.
Y están insumiendo y asumiendo que eso es correcto.
Exacto. Hay un ejemplo que ya me voy a desviar un poquito, pero me parece importante. Yo sí pregunté cuánto tiempo tenía, porque siempre hablo mucho.
Imaginemos tiempo.
Hay una autora que se llama Caroline Criado y dice que, como mucha gente lo ha dicho, que el mundo está creado por y para hombres, ¿no? Y se asume que la mujer es un hombre en muchas cosas. Entonces, algo tan básico como el tamaño del celular. El tamaño del celular está pensado en el tamaño promedio de un hombre. Entonces, para las mujeres es como mucho más difícil utilizarlo con una sola mano por el tamaño que tienen. O los estantes en las casas están diseñados pensados en la estatura promedio de un hombre. Entonces, ¿cuántas de nosotras no estamos? Mi amor, ¿me ayudas a alcanzar? O tenemos que tener una escalerita porque no alcanzamos los estantes. O sea, este tipo de cosas tan básicas, traducidas a seguir hablando de un mundo que solo está hablando desde la perspectiva o pensando que solo lo interpretan, al menos en su mayoría, los hombres. Entonces, esa es un poco las consecuencias, sí, ¿no? Sí. Y a mí esa idea me volaba la cabeza porque yo estaba en ese porcentaje que escribía para un medio de comunicación, que escribía solo como columnista invitada, aunque era muy puntual en mandar mis colaboraciones.
O sea, no estabas en el 10%, estabas fuera del
10%. No, dentro del 10%, dos terceras partes no cobraban por escribir. No estaban respaldadas legalmente por los medios para los que estaban trabajando, porque seguramente estaban con figuras de columnista invitada. Y además de todo esto, nos sentíamos muy agradecidas porque nos permitían escribir en libertad.
Qué honor, ¿no?
Es sintomático. Yo estaba en esas dos terceras partes. Wow. Ahí cabía. Y pensaba, cuando yo publico en mis redes sociales el enlace a la columna que escribí, mi audiencia me va a seguir. Y el medio lo está monetizando, mucho o poco, o sea, un clic, un Google Ad, lo que sea. Y yo no veo nada de esa monetización. Y como yo, muchas, tenemos audiencias que hemos creado muchos años, que podríamos generar algo nuestro que nos permita generar recursos. Así nace la idea de Opinión 51, que yo imaginaba en un principio algo tan básico como un site con un Google Ads y nos repartimos el Google Ads. Finalmente es algo mucho más complejo. Entonces, somos un medio de comunicación innovador que yo sepa hasta el momento no he encontrado un medio de comunicación en el que solo escriban mujeres, pero, porque sí han existido medios de solo mujeres a lo largo de la historia, pero un medio de comunicación digital por suscripción, en donde escribamos de columnistas de base, son un poco más de 100 columnistas, más las columnistas invitadas, y que tenemos un modelo de negocio que nos permite cada cierto tiempo repartir el dinero entre quienes escriben. Entonces, cobran, sí cobran. Aún no estamos en que a mí me encantaría que pudieran vivir solamente de escribir en Opinión 51, pero estoy segura que ahí llegaremos en algún momento. Entonces, eso es Opinión 51 hacia afuera. Somos un medio por suscripción con unas columnas espectaculares escritas por mujeres brillantes.
Oye, pero tengo que interrumpirte. Una pregunta que se me queda aquí.
Sí.
Los suscriptores, ajá, ¿qué porcentaje son hombres?
No sé en los suscriptores, pero sí sé en quienes se meten a la página a leernos. Ajá. 70% son mujeres. Y esto me parece un dato brutal. Al principio calculábamos que eran 50-50 porque nuestra única referencia eran los mails. Hoy ya San Google nos dijo que son 70%. Y el principal interés de esas mujeres son las noticias. Y esto para mí es sumamente relevante porque durante muchos años trabajé en radio musical y también en televisión. Durante mucho tiempo trabajé en programas de revista. En radio también hice programas de revista. Y yo siempre peleaba porque la información tenía que estar también en esos horarios. Uh-huh. Y las respuestas que siempre obtenía era, no, es que es la hora de la señora que va a la escuela a llevar al niño y quiere oír hablar de otros temas. No dudo la importancia de los otros temas, ¿eh? Porque pues también somos seres sociales que nos interesa saber de educación y de psicología y de otros temas y que es muy válido. Pero yo insistía, la información también nos interesa y la data que hoy nos da Opinión 51 nos deja claro que es así. O sea, el principal interés de esa audiencia donde 70% son mujeres son las noticias.
Interesantísimo, interesantísimo, la verdad.
Hacia adentro, que me parece que eso también tiene que ver con el espíritu de algo que creas. Hacia afuera somos eso, pero hacia adentro somos más de 100 periodistas que hacemos equipo. Podemos no pensar igual, podemos no ser amigas, porque no necesitamos todas ser amigas. Además, de 100 personas ya estadísticamente dicen que es hasta imposible, ¿no? Uh-huh. Que conozcas a la profundidad a 100 personas, además de las que ya conoces.
Y que te caigan bien.
Y que te caigan bien. Uh-huh. Pero sí tenemos este dato que te di al principio en común. Entendemos que todavía hay mucho por hacer para llegar a esa anhelada equidad. Y eso nos convierte también en una fuerza. En medio de dos cosas muy complejas. Una situación compleja dentro de los medios de comunicación y a la vez una situación compleja para las y los periodistas. Si una trae un tema fuerte y le ayudamos a publicarlo todas, es más difícil que nos peguen a todas.
Está muy bien.
Eso es Opinión 51.
Felicidades, me encanta. Cada vez que escucho más sobre Opinión 51, más me enamoro del proyecto.
Gracias.
En este proceso de Opinión 51, ¿cuál habría sido el momento en el que más cerca te sentiste del, no fracaso, del error, del inminente abismo? ¿Hay alguno que recuerdes?
No, mira, ha sido un proyecto increíblemente generoso. Ha sido tan generoso que al principio pensaba, algo no estamos viendo. Algo nos tiene que salir mal, de verdad, algo no estamos viendo. Siempre ha habido errores, claro que ha habido errores y hemos tenido muchísimos errores, pero como te digo, son aprendizajes. De pensar que tendríamos que dejar de existir, no, aún no, y espero que no suceda. Pero creo que eso tiene que ver, en el caso de Opinión, y ahí sí es una situación muy particular, que la fuerza de Opinión, claro que dependemos de las suscripciones, claro que dependemos de los anunciantes, pero de lo que más dependemos son de esas más de 100 mujeres que siguen escribiendo.
Uh-huh.
Mi audiencia más importante son ellas. Porque si ellas siguen creyendo en el proyecto, entonces todo lo demás puede funcionar. O podemos funcionar sin nada, ¿no? Entonces creo que esa es la clave y lo que haría distinto a Opinión 51.
Buenísimo. Te voy a llevar a dos espacios de pregunta distintos. Primero, las mujeres en el emprendimiento, ¿cómo las percibes? Si las percibes diferentes o no. Yo soy un enamorado del emprendimiento femenino porque pienso que además en casa traen bastante más, ¿cómo diría? Inercia positiva hacia el hijo, al esposo, o sea, irradian más, es la palabra que quisiera usar. Y la segunda es lo que comentabas al comienzo sobre Opinión 51 y cómo la formaron, a partir de las preguntas. Y esta, Isabela, me dijiste, ¿verdad?
Ibabel.
Ibabel, perdón. Uh-huh. Ibabel, cuando preguntó, oye, ¿cuántas son? Y vio una oportunidad, alguien vio la oportunidad de, oye, es un problema, pero lo podemos volver una oportunidad y lo podemos volver un negocio, uh-huh, de la cual todas nos beneficiemos y hagamos bien además. Entonces, ¿cuántas? Y también comentaste algo muy interesante, el diseño de los productos y de la vida, quizá anaqueles, teléfonos, diseñados para biotipos y formas masculinas. ¿Cuántas oportunidades para las emprendedoras y emprendedores están en darse cuenta en esos vacíos que está dejando la inercia de estar sesgados hacia hombres? Ahí hay un montón de negocios que se me pueden venir en flashes, ¿no?
Muchísimos, porque estos datos se pueden mover hacia la industria que tú me digas. Trajes espaciales diseñados para cuerpos de hombres. Se pueden trasladar a estudios médicos, donde la mayoría de los estudios se hacen en hombres. Se pueden trasladar a los dummies que se usan en los choques de los coches.
Sí, son masculinos.
Se puede trasladar hacia donde quieras, pero me parece que también este aumento de las voces de las mujeres y los espacios que estamos ocupando en las distintas industrias está cambiando de cierta forma eso. Y me preguntabas al principio sobre el liderazgo femenino. Más allá de si hay una diferencia o no en un emprendimiento femenino que en un emprendimiento masculino, que me encantaría respondértelo, pero no tengo esa información. Sí he tenido la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a muchas CEOs, y lo que ellas me dicen tiene que ver con la vulnerabilidad. Silvia Dávila me decía tener una caja de Kleenex en la oficina. Darte cuenta que la otra persona que llega a tu escritorio es una persona con una historia, con un problema, y darte la oportunidad de escucharlo, hace una diferencia. Y creo, tú me sabrás decir mejor, a ver, cuéntame tú por la posición que ocupas, que las soft skills que están tan de moda y que se las están enseñando a las personas en los altos puestos, son generalmente habilidades vinculadas con lo femenino.
Sí.
Escuchar es vinculado con lo femenino, reconocer la vulnerabilidad, reconocer el error, ser vulnerables, está relacionado con lo femenino. Ahora, por otro lado, y hay una TED Talk que me encantaría citártela porque ya vi que te gustan,
sí,
pero no recuerdo quién la da, la voy a buscar, que habla de cómo las mujeres no estamos educadas para asumir el riesgo. Y es fascinante porque es desde muchos ámbitos, ¿no? Al niño es cáete, ráspate, equivócate, vuélvete a parar, y la educación para las niñas generalmente suele ser distinta. Es distinta, y te voy a poner un ejemplo muy burdo, pero a mí me gusta porque lo he visto, desde la ropa que nos eligen. La niña va a una fiesta, el niño trae pantalones, la niña trae falda. Niña, no te subas al árbol porque se te van a ver los chones. Mi hija más pequeña tenía, pues yo creo que un año, 5 meses, ya caminaba, y traía un vestido, se veía monísima, y estaba intentando ponerse de pie. Pero cuando ella se ponía de pie, ponía sus manos, uh-huh, en el vestido. O sea, estaba con las manos atrapando el vestido. Entonces intentaba pararse y el vestido la volvía a bajar. Y yo la observaba y pensaba, ¿cuál es la conexión neuronal o las habilidades que tiene que generar para darse cuenta que tiene que quitar las manos, mover el vestido, volver a poner las manos y entonces ponerse de pie? Batalló minutos con eso. Tenía las habilidades físicas para ponerse de pie. Sí, claro. Tenía las habilidades físicas para ponerse de pie. Por supuesto que las tenía, pero traía la ropa equivocada. Si en ese momento mi hija hubiera estado compitiendo con un niño para ir por una galleta, el niño hubiera ganado.
Muy interesante.
Esta serie de habilidades que se aprenden y que tienen que ver un poco con el género, cómo nos lo enseñan, creo que también las mujeres podríamos tomar algunas de ellas. Te decía la del riesgo, el que le llaman fake it till you make it, y este está comprobado y se ha dicho muchísimas veces, ¿no? Los hombres, si ven una solicitud, una oferta de empleo, y cumplen 100% inglés y mastican un 60, van a decir, pues guay de rito, voy y hago la entrevista. Y las mujeres que a lo mejor tienen un 95% de inglés no se van a presentar a la entrevista, porque no cumplen con el 100. Uh-huh. Y me parece que ahí tenemos mucho que aprender. No se trata de mentir, pero sí se trata de poder asumir riesgos. Claro, eso no quiere decir que no haya mujeres que asuman riesgos, eso no quiere decir que no haya hombres que les dé también el pánico y decidan, sino, o sea, sucede en todos, hablo un poco de la generalidad, sí, y de lo que también nosotras podemos aprender.
En esa generalidad, que coincido en que puede haber casos extraños, coincido 100%, hay bastante sesgo de casa, del niño interior y de quién sabe, antropológicamente inclusive. Uh-huh. O sea, el hombre cazador y la mujer se queda en la casa. Y creo que todo eso está en nuestra herencia genética y hay que desempolvarlo. Y a mí me parece, yo siempre hablo con mis hijos, y tengo dos hijos hombres, me hubiera encantado tener hijas mujeres, pero no se dio. Y les hablo mucho sobre qué importante el momento, le llamo momento aunque empezó hace muchos años, pero la aceleración que estoy viendo de cómo las mujeres están recuperando el espacio que se merecen es impresionante y es para aplaudir los pequeños pasos que cada día se ven más rápidos. Y a algunos hombres les duele más, porque sientes que un metro suyo es un metro tuyo menos y no se dan cuenta que juntos han avanzado 5.
Fíjate que las mujeres, o al menos yo me incluyo en esa idea, durante mucho tiempo creí que lo que tuviera la otra era algo que me estaban quitando a mí. Me parece muy interesante que digas a algunos hombres les duele porque lo ven así, porque para mí esa siempre fue la idea durante mucho tiempo que trabajé en la primera etapa en televisión, era, híjole, si el anunciante le da la mención a ella, pues ya no me la está dando a mí, me la está quitando a mí. Y eso evita que seas mejor compañera, por una parte, que eso es clave. Te alimenta no de las posibilidades y las oportunidades, sino del miedo y de la envidia. Cuando finalmente entendí, y me tardé muchísimos años, porque sí creo que mi carrera quizá hubiera sido distinta o más acelerada al principio, que el sol sale para todas, uh-huh, y también sale para todos. Y también es súper importante, tú que tienes hijos, yo también tengo un hijo, comunicar que este espacio no nuevo, bien lo decías, viene desde hace muchos años, pero que hoy parece mucho más visible, o es, vaya, tenemos por primera vez en la historia una mujer presidenta, ¿no? Nunca, o sea, qué mejor ejemplo hoy, de eso. Claro. Busca también un mejor espacio para ellos. El mandato de los hombres es súper gacho con ustedes. Mira, si yo dejo descuidados a mis hijos y me la paso de borracha, no dejo de ser mujer. Puedo ser una mala mujer, una mala madre, pero no dejo de ser mujer. Si el hombre deja de ser proveedor, sí es menos hombre. O sea, no lo es, pero la construcción social es esa. Si tiene muchas amigas, es menos hombre. Si se comporta de cierta manera o si le gustan ciertas cosas, es menos hombre. O sea, ese mandato con ustedes de ir perdiendo el ser hombre es brutal en un montón de sentidos.
Y lo reclamamos, parece, ¿no? Parece que lo exigiéramos, déjame a mí cargar con todo el peso. Pero bueno, estamos asistiendo, creo yo, estoy súper orgulloso y con mis hijos estoy feliz de la vida de que lo estén viviendo también en la escuela. Uh-huh. O sea, ya en todos los ámbitos en donde yo me veo a mi niño y veo a mis hijos y digo, qué maravilla haber intercambiado ese rol, haber cedido ese rol. En todo lo que puede haber de liderazgo y de éxito compartido. Cuéntame un poco, Pamela, si tuvieras, ¿cuál es el negocio soñado, el emprendimiento soñado que no has puesto, que pues no has iniciado?
Es que es Opinión 51.
¿Ese es?
Sí. En algún momento...
¿Y cómo va a ser más grande? Perdóname que te interrumpí.
El soñado, o sea, lo que aún no es Opinión 51, contestando un poco como político, pero contestando tu pregunta, es internacionalizar Opinión 51. Porque si en México hemos logrado construir hacia adentro esta red tan poderosa, imagínate lo que podríamos conseguir para todas si fuera una red que estuviera en cada país.
Maravilloso. ¿Y cómo fue para...? Mucho de lo que hablamos en este podcast es que yo estudié administración de empresas y contabilidad, le sé a los numeritos y al business plan, exijo en eso, quizá no soy bueno en lo otro, pero la mayoría de empresarios nacen a partir del oficio y la especialidad, como es tu caso, y luego lo llevan a la empresa, pero cuando llegan a la empresa dicen, uy, yo no me sé esta parte fiscal, tributaria, o de costos, o de... no lo sé. ¿Cómo fue para ustedes desde el periodismo? Me imagino muchas periodistas y pocos administradores.
Nos dedicamos a esto porque no nos gustan los números.
¿Cómo le entraron a un mundo que requiere números?
Pues mira, yo hoy estoy tomando un curso de finanzas. Digo, evidentemente con un equipo que sabe hacerlo, pero y tratándole de entender, y me ha costado muchísimo trabajo, pero hoy estoy haciendo un diploma en finanzas y estoy leyendo sobre el tema porque... es importante saberlo. Carla Berman me decía, mi hija mayor se dedica al teatro musical, es actriz de teatro musical. Y Carla Berman me decía, ok, tú no quieres que vaya a una universidad porque, en mi caso, yo he aprendido más de pequeños cursos y diplomados que lo que aprendí, con todo el respeto, porque también aprendí mucho en la maestría y en la carrera, pero aprendí mucho. Y en el caso de mi hija, me parece que un título... en teatro musical o en teatro no le va a sumar el día que vaya a una audición, ¿no? Entonces, ella, sus conocimientos para su área de trabajo tienen que venir de otro lado. Es aventarte, decirle, aviéntate al vacío a ver qué te encuentras, porque crecimos pensando que la carrera era, el título era una seguridad en tu futuro. Y Carla Berman me decía, estoy de acuerdo con esto, pero sí dile que haga... este curso de finanzas, que es el que estoy haciendo yo, porque fue así de, creo que la que lo necesita ahorita soy yo. Y entendiéndolo y viéndolo, me parece importante, porque, y si no, échense los libros de Sofía Macías, porque la libertad económica es esa habitación propia. Si tienes libertad económica, puedes tener tiempo para pensar en cómo crecer tu negocio, en ser mucho más estratégica. Si no tienes libertad económica, ya olvídate de tu negocio. Hay muchas mujeres que no pueden salir de situaciones horribles y que si tuvieran esa libertad económica, no lo habrían pensado en irse. Entonces, entender cómo funciona el dinero te abre las puertas para tener una visión más amplia de hasta dónde puedes llegar.
Súper importante. Y sobre todo para los que nos escuchan y nos ven, del mensaje de cómo se puede crecer, pero no sé si llamarle techo de cristal, pero aparece una variable en la que le fallé por esto que no sabía, y es también algo superable. No hay que entrar todos a la carrera, ni la maestría, ni la desesperación, ni contratar gente que tenga esto. Nos da un ejemplo, Pamela, de cómo se mete ella a un curso y te sientes más sólida con lo que estás en el día a día. Que
saqué 3.5 en mi primer examen. ¿Qué bravo, me dices? Bravo. Hablemos del fracaso.
Bravo.
Pero ahí voy.
Bravo. Pero bueno, ahí vas a ir poco a poco yendo a darle. Pero ya te sientes más cómoda con lo que antes veías en chino y ahora dices, ah, bueno, el interés compuesto, el simple, las tasas y lo que sea.
Ya no he llegado a esa parte. Pero sí, por lo menos la balanza, ¿no?
Bueno, sí.
Sí, sí, me ha permitido, llevo muy poco, pero me ha permitido eso y la paciencia de Ana Zares, que me ha enseñado mucho en la práctica, entenderlo desde otro lugar.
Qué interesante. Tú tienes un podcast que le recomiendo a todo el mundo que se llama ¿Cuál es tu juego? Uh-huh. Que me da un pavor porque los invitados juegan Jenga al momento en que están respondiendo. Y mi cerebro autista, que está concentrado en una tarea a la vez, se vuelve loco y no sé. Yo estoy mirando cómo juegan y mirando y escuchando cómo responden y me genera mucha ansiedad. Cuéntanos sobre las experiencias que te genera, ¿cuál es tu juego?
Eso me han dicho muchas personas, que les da ansiedad que estén haciendo dos cosas a la vez. Es a propósito. Porque cuando tú estás jugando, es mi teoría, no hay un dato científico para ello. Cuando tú estás jugando, al estar concentrado en el juego, siento que bajas un poco las defensas y contestas desde otro lugar,
okay,
con mucha más libertad. Y también cuando ves a las personas jugar, ves cosas de su personalidad que quizá de otra forma no sabrías. ¿Quién es temeroso? ¿Quién es más competitivo?
Más agresivo.
¿Quién tiene miedo a perder? ¿Quién es agresivo? Me pasó con un invitado, que ahorita no me acuerdo el nombre porque tengo problemas con los nombres, pero que me dicen, solo tiene media hora para la entrevista. Y me interesaba muchísimo entrevistarlo a él, porque, bueno, todos los que han estado, pero a él en especial, porque es un divulgador de la ciencia y un científico espectacular. Y entonces, pues empezamos a jugar Jenga. Yo vi que ya había pasado la media hora y le dije, bueno, pues muchas gracias. Y me dice, no, ¿cómo? No vamos a dejar esto así. Claro, eso te habla de una personalidad. Entonces, seguimos jugando Jenga. Yo hubo un momento que ya no tenía que preguntarle. Y mira que lo admiro muchísimo. Ya no tenía que preguntarle porque ya nos habíamos extendido una hora de entrevista más o menos. No se cayó la torre. Se nos acabó el juego.
Ah, bueno, porque lo acordaron.
Hicimos 52 pisos. No. Seguimos hablando hasta que ya no había piezas por sacar. O sea, si sacabas alguna de las piezas que quedaban, evidentemente se iba a caer porque ya no había piezas por sacar. Nos acabamos el juego. Entonces, eso es lo que te permite. ¿Y cuál es tu juego? También me ha permitido vivirlo desde el emprendimiento. Por primera vez en esta temporada logré tener un cliente que confiara, una clienta además, que confiara en nosotros. Y digo nosotros porque somos todo un equipo. Y para quienes somos godines de los medios, eso resulta también muy interesante, que hay otra forma en la que puedes hacer las cosas. Uh-huh. Requiere de otros talentos, requiere del impulso de tu equipo, que se la rifen para que logremos sacar adelante un proyecto que pues termina siendo un proyecto personal, pero al final vale la pena.
Buenísimo, Pamela. Yo me voy a quedar con ese 3.5, que creo que resume súper bien o integra súper bien todo lo que hemos hablado, porque integra tu resiliencia a decir, le voy a aprender de esto que no le sé, tomarlo como un aprendizaje, no como un fracaso, por supuesto. Y cómo complementas una profesión de periodista, además en algo tan magnífico como llenar un vacío en la información, en la difusión de medios y en el periodismo femenino, que es al final del día de lo que venimos a hablar hoy día, de cómo juntas las piezas que tienes. Todos los días tenemos un nuevo set de piezas para jugar un nuevo juego. Todos los días. Y si están medio malitas, pues ¿cómo las haces? Y por eso antes decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. No puedes cambiar lo que te han dado. El set de piezas es el que tienes y lo vas complementando. Y si te equivocas, pues lo vas corrigiendo. Entonces, el 3.5 yo te felicitaba porque me parece que resume e integra. Me quedé con la idea de cómo vamos a mejorar a partir de algo que no salió como hubiéramos esperado, pero con la ansiedad de que... La ansiedad no, con la ilusión de que esto va a mejorar.
Dijiste, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y yo te lo cambiaría más bien. Lo tenía en la cabeza. Somos lo que decidimos ser con lo que tenemos, con lo que podemos adquirir.
Está lindo. Está lindo también. Pamela, ¿algo final para dejarles a nuestros...
Sí, que se suscriban a Opinión 51.
Estoy de acuerdo, voy a ir primero yo.
Perfecto, y muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Ha sido un capítulo maravilloso, yo me lo he pasado increíble, seguramente que ustedes también. Vamos a dejar que Pamela nos cuente en qué otras redes la pueden ver, la pueden seguir.
Gracias, Oscar. @ Pam Cerdeira en todas las redes sociales y en YouTube, mi canal, lo encuentran como Pamela Cerdeira.
Genial. De nuestro lado, los invitamos a que nos sigan viendo en YouTube, en LinkedIn y hasta Spotify y que nos sigan acompañando en estas aventuras para aprender a emprender. Muchas gracias.